Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Buenas noches, bienvenidos al programa 90 millas. Mi nombre es Guillermo Martínez. En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. Hoy mi invitado es coautor del libro Cuba, una jornada de época, es mi buen amigo Sam Verdeja. Sam es colega, amigo y además coautor del libro junto conmigo. Bienvenido al programa de Radio Martí 90 millas, Sam.
Sí, buenas noches, Guillermo. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar contigo en el aire.
¿Cuál fue nuestra motivación? Tú te acuerdas de esto mejor que yo. ¿Cuál fue lo que nos motivó a escribir este libro?
Bueno, una de las cosas que queríamos es poder captar lo que es la historia oral, o sea, de muchas personas que habían participado en la vida republicana de Cuba hasta el año 58 y otros que vinieron hacia el exilio. Y queríamos al mismo tiempo eliminar algunos de los mitos que se habían creado en tres cosas. Una, que Cuba estaba en una situación en el año 58 que necesitaba una revolución, sobre todo socialista. Y los números y todo indica, y como era la vida en Cuba en los años 50, que no había necesidad de una revolución socialista. Habían problemas políticos, pero la parte económica y social no existía, o sea, era la parte política.
Bueno, tengo entendido, Sam, que en el año 58 la economía en Cuba era superior a la de España, ¿es cierto?
En muchos renglones era superior a la de España y Portugal, y en casi todos estábamos en primer lugar en Latinoamérica. En algunos casos económicamente éramos el tercer lugar después de Venezuela y Uruguay, estábamos en primer lugar en mortalidad infantil. En la parte económica te digo que sí lo estábamos, números de televisores, números de radio, los números de médicos. En este momento sí, Cuba produce muchísimos médicos, pero es para la exportación y traer dinero a Cuba, pero en aquel momento era para la salud pública de Cuba. El segundo mito, que Cuba no necesitaba una revolución socialista y mucho menos comunista. El segundo mito también de los logros de la revolución, como si todo ha sido una panacea en Cuba en los últimos 60 años. Y sabemos, sobre todo en este momento que estamos apuntando hacia una segunda, lo que pasó en el año 90 y 91, el periodo especial, un segundo periodo especial. Que en Cuba la cosa no ha sido tan fácil ni tan buena para el pueblo cubano, aparte de la represión que ha habido política. Y tercero es que el gobierno de Castro pues creó el término de que Miami y los cubanos aquí era una mafia, la mafia cubana de Miami, y no ha sido así. El exilio cubano está considerado uno de los más exitosos que ha habido, no solo en Estados Unidos, sino a través del mundo. O sea, si los cubanos han venido, han trabajado, se han destacado en cuántas cosas han habido en medicina, en derecho, en los negocios, en la política. O sea, así que la labor nuestra fue llevar todo esto y ponerlo y guardarlo para la historia. Tuvimos la oportunidad, tú y yo, de poner junto a un grupo de personas profesionales, 31 personas, dos de ellas eran norteamericanos, uno de ellos era una persona súper respetada también, que era Howard Kleinberg, que era el editor del Miami News, y 29 cubanos, donde hay gente de la estatura de, todos eran profesionales conocidos y respetados, pero gente más conocida como Carlos Alberto Montaner, como Johnny Juan Clark, una infinidad de nombres que podemos hacer una lista.
Perdóname, pero déjame preguntarte, ¿cuándo fue que fue publicado el libro y qué los motivó a publicarlo? Me explicaste el qué los motivó a publicarlo, pero ¿cuándo lo publicaron?
Okay, el primer en inglés, porque nosotros queríamos dejar esto para nuestros nietos, hijos, etcétera, y llegarle también a la gente importante en los Estados Unidos. El primero se hace en el año 2011 en inglés, y entonces lo actualizamos y lo sacamos en castellano, en español, en el 2015.
¿Cuánto tiempo tardamos, Sam? ¿Te acuerdas en cuánto tiempo tardamos? Sí, Yo sé que fueron muchos años y muchas pequeñas trifulquitas.
Bueno, es lo que poner a 29 cubanos de acuerdo en todo no es fácil, ¿eh? Eso tenemos la historia nosotros, que de casta la viene el galgo de los españoles. La investigación, lo que se llama en inglés el research, de estas 31 personas para escribir todo esto, nos llevó 4 años y pico, una cosa así. Y después la otra nos llevó entre lo que era las traducciones y otra vez volver a verificar todo, etcétera, nos llevó como 2 años y medio más.
Ya tú hablas de 31 personas que trabajaron en este libro. ¿Cómo fue que pudimos conseguir? Yo recuerdo específicamente con Howard Kleinberg que tenía pánico escribir porque tenía miedo de que nosotros fuéramos a escribir una barrabasada exiliada en la cual habláramos de los temas de todas las basuras del exilio y que habláramos malísimamente mal de la revolución, de los comecandelas. Y después que vio lo que habíamos escrito, se tiró a escribir más de un capítulo. Escribió los 3 capítulos de Bahía de Cochinos.
Bueno, nosotros lo que hicimos una regla para todo el mundo, que era que no podíamos usar adjetivos. O sea, de que y como research nosotros usábamos fuentes para verificar todo y afianzar lo que estábamos diciendo, fuentes como periódicos conocidos, New York Times, el Washington Post, el mismo Miami Herald, Miami News, revistas súper respetadas. O autores de otros libros que nosotros sabíamos que eran personas respetadas también. O sea, que no, para que no se nos acusase de que era esto era un libro de propaganda ni nada por el estilo. Es un libro que lo están utilizando como de referencia. Nosotros, tú lo sabes bien, porque a ti te han llamado de Australia, te han llamado de Canadá, nos han llamado de Israel, de muchísimos países distintos. A propósito, nunca de Cuba, ¿no? Sobre el ¿cómo se llama? Los distintos temas la primera parte del libro, si tú te acuerdas, es la razón por qué es que existe el exilio, o sea, qué era Cuba en los años 50 y entonces lo que empieza a pasar con la revolución y cómo empieza el exilio. La segunda parte del libro es del exilio en general, o sea, las distintas facciones, o sea, los profesores, los médicos, los hombres de negocios, mujeres, el periodismo, y así sucesivamente, que es el grueso. Y tercero son los apéndices. En los apéndices pues tenemos toda la información, lo que era Cuba, o sea, en el 58 también lo que han hecho los cubanos fuera, mucho sobre los derechos humanos en Cuba, el presidio político en Cuba, el presidio de la mujer, que es una cosa inédita en América Latina, la cantidad de mujeres cubanas que han estado presas y todavía siguen presas, las tratando de escapar, lo que fue el éxodo del Mariel, el éxodo de después de los balseros en los años 90.
De Camarioca anteriormente.
Camarioca anteriormente. Las cosas que han pasado, buenas y malas en el exilio, las hablamos. O sea, es que no todo es perfecto, ¿no? En la viña del Señor pues hay de todo. Pero yo creo que pudimos poner en este trabajo, que a propósito se hizo sin ánimos de lucro ninguno, sino por voluntarios. Creo que llegamos a lograr, nunca tú dices que en su totalidad, porque tú siempre quisieras hacer algo un poquito mejor todavía, pero yo creo que es una obra muy buena, que ha servido como fuente para otros trabajos y para el futuro, para las personas que quieran. Yo creo, cuando sacamos en español el libro, era para aquellos cubanos que estaban llegando en los últimos años, que no habían tenido la oportunidad en Cuba que le enseñara de verdad lo que era la historia de Cuba, ni lo que había sido ni siquiera la historia de la revolución, nada más que oían la parte propagandística del régimen.
Y no sabían tampoco lo que era el exilio.
Correcto. Y también, un día mañana, si Dios quiere, cuando nos permitan, poder llevar este libro a Cuba y que allá tengan la oportunidad también de leer y enjuiciar. No tiene, el que lea una cosa no tiene que decir, eso es la Biblia, yo no creo más nada, ¿no? Pero por lo menos nosotros le damos, yo creo, una base bastante, bastante fidedigna de lo que ha sido la parte histórica esta de Cuba.
¿Me puedes hablar un poco de los cambios que ha habido en Cuba que narra el libro? El libro narra la historia de Cuba desde el 40 hasta el 12, más o menos, hasta el 1900.
Sí, bueno, sí, correcto. El de Español una gotica más, porque cuando lo tradujimos, ahí se le añadió ciertas cosas que habían ocurrido en esos 3 años, de un libro al otro. Pero recoge, en orden cronológico, los eventos a medida que iban ocurriendo en los dos lados del Estrecho de la Florida. Y el libro nuestro, cuando se habla del exilio, no es solo el exilio en Miami, es el exilio total en los Estados Unidos, en Venezuela, España, en distintos lugares, vaya, donde han ido los cubanos y han plantado su conocimiento o su trabajo.
Sam, ¿cómo es que el libro abarca el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? ¿Cómo es que nosotros en el libro tratamos de abarcar cómo han ido cambiando esas relaciones, los altos y los bajos, los periodos especiales, los periodos de acercamiento, etcétera, etcétera?
Bueno, sí, como tú dices, han habido altas y bajas a través de estos 60 años, ¿no? Muchísimo más marcado ha sido lo de presidente Obama y ahora el presidente Trump. Pero nosotros también sabemos que han habido muchas otras otros esfuerzos que de acercamiento y de eso desde los años 60 y pico, 70, han habido varios libros, por ejemplo el libro de que se refiere a los esfuerzos durante Nixon por Kissinger, el que era el secretario de Relaciones Exteriores, y así sucesivamente durante el periodo de Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos hubo su movimiento de acercamiento. Inclusive
cuando Ronald Reagan también tuvo.
Sí, correcto. Sí.
Todos los presidentes americanos que yo conozco, todos trataron de mejorar las relaciones con Cuba y ninguno tuvo éxito en hacerlo.
Bueno, en algunos casos, yo creo que el esfuerzo vino del gobierno cubano de no hacerlo, porque cuando en los años 60 y 70 se trató, inclusive a principios de los 80, el gobierno de Cuba respondía con mandar tropas a África, al Congo y después a Angola y Etiopía y después apoyando a todos los movimientos de izquierda latinoamericana o los sandinistas en Nicaragua y en Colombia, el Frente de Liberación Nacional y así sucesivamente. Cuba ha sido el centro de entrenamiento de todos los movimientos guerrilleros latinoamericanos y de muchos de África, y Cuba envió miles de cubanos y murieron cientos de ellos en las guerras africanas. O sea, que eso fue parte también de que no se pudiera llegar a un acuerdo.
Sam, sí. Hay mucha confusión, y yo quisiera tu explicación de por qué es que en Cuba ocurre la revolución. ¿Era necesaria una revolución en Cuba o en Cuba había una economía lo suficientemente fuerte, un gobierno lo suficientemente fuerte para no necesitar una revolución?
Como te dije, desde el punto de vista lo que era económico y social, yo creo que y está demostrado por la historia, por lo que estaba ocurriendo en esos momentos, no hacía falta. Desgraciadamente, en el año 52, Fulgencio Batista dio el golpe de Estado y ahí se acaba de enrollar más el problema ¿cómo se llama?, el problema político, que desde el año 40, cuando Batista sale presidente en el año 40, desde el punto de vista de una elección limpia, sale después Grau San Martín y después Carlos Prío Soperrá, en tres elecciones limpias. Desgraciadamente, habían unas guerras políticas que habían hasta muertos, porque a veces se mataba un grupo contra el otro, pero no contra el pueblo en general, sino eran grupos políticos. Y había una corrupción desde el punto de vista de lo que era el gobierno muy fuerte. Y eso es lo que el pueblo de Cuba quería cambiar y llevar a la tercera pata de esa mesa, de esa silla, o sea, de ponerle a la social y a la económica la tercera, de estabilizarla, que era el político. 90% de la población de Cuba quería que Batista se fuera y le da el apoyo a Fidel Castro, que Fidel Castro le roba la revolución a todos los grupos, porque no era solo el movimiento 26 de julio que estaba luchando contra Batista. Estaban los estudiantes, el directorio, estaban el partido auténtico, había cantidad de gente luchando, los ortodoxos, etcétera, luchando contra Batista. Pero Fidel,
el movimiento del Escambray.
Bueno, el Escambray, sí, correcto, el segundo frente del Escambray, que también estaba luchando, por eso era la gente también del directorio, estaba metido ahí también. Pero lo que te estaba diciendo era que Cuba no necesitaba eso. Cuba lo que necesitaba era que Fidel Castro, como había prometido, llegara y hiciera elecciones y posiblemente hubiese sido reelegido, reelecto más de una vez, porque el tipo tenía la popularidad, pero él decidió que era mejor ser un Napoleón latinoamericano, y vemos lo que han pagado es el pueblo cubano, con la separación, con los muertos, con los encarcelados, con todo lo que nos ha ocurrido durante los últimos 60 años.
¿Podemos hablar de José Antonio Echeverría?
José Antonio fue una de las figuras más prestigiosas en contra Batista, que era presidente de la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, que no es como la FEU de hoy, que está empatada con parte del gobierno, sino la Federación Estudiantil era un movimiento serio de buscando no solo lo lógico para los estudiantes de la Universidad de La Habana, sino y de otras universidades, sino también estaba involucrado en lo que era la política. Y él fue con un grupo de gente que el día que le hicieron asalto a Palacio para tumbar a Batista, él fue tuvo un choque con la policía. Él había tomado la estación de radio CMQ para dar la noticia que Batista había caído y muere en un tiroteo con la policía. Pero ahí se pierde una de las figuras más importantes de la lucha contra Batista y uno de los individuos. Él, para mí, individuos como el mismo Camilo Cienfuegos, que tenía una gran una gran acogida con el pueblo cubano, era un tipo muy muy querido.
Y nunca sabremos qué pasó con Camilo Cienfuegos.
Con Camilo no lo sabremos, pero esas figuras fueron cayendo. Se quedó solamente Castro y aquellos que estaban alrededor de él, que eran también figuras respetadas. Él lo fusiló, como fusiló a Rogelio González Corzo, que era jefe de toda la clandestinidad de Cuba al principio, antes de...
Y ese incidente donde agarran a Rogelio González Corzo, a Alberto Tapia Ruano, agarran a otro muchacho, a Tommy Fernández Travieso, Tomás Correcto. Fernández Travieso, y lo llevan a los calabozos. Oye, en Cuba, antes de la revolución, no había paredón, no había fusilamientos, habían... policías que eran violentos, pero no era el gobierno, no era el que hacía esto físicamente. Y a Tommy lo llevaron a la cabaña donde estaban llamando a los presos, llamaron a Echeverría, llamaron a Rogelio González Corzo, a Tapia Ruano, a las distintas personas, y Tommy por último se quedó solo. Y preguntó, ¿y a mí por qué no? Y le dijeron, porque usted es menor de edad y nosotros no fusilamos a personas menores de edad. Dime, Sam, la economía en Cuba. Compárame la economía en Cuba antes y después de la revolución.
Bueno, Ahora, hoy en día es un poco difícil los números de Cuba, porque nosotros lo que utilizamos y hemos utilizado siempre fueron datos de terceras personas, de terceros países, de terceras organizaciones como las Naciones Unidas, etcétera, donde se presentaban esos datos todos los países, todos los años, y más o menos eran, yo te diría que eran fiables. El gobierno cubano pues publica lo que le da la gana, no hay manera de chequear de verdad, pero yo creo que tú tienes que verlo en que en cosas que lo ves día a día. Cuba producía el 80% de las cosas que se comía, o sea, de los productos agrícolas y productos. Cuba tenía casi una vaca por cada habitante. Hoy en día el general Frías, no me acuerdo cómo es el primer nombre, hace un alarde de que van a poner 30.000 vacas en la provincia de Camagüey y 30.000 en la provincia de La Habana, como una cosa del otro mundo, y hablaban de ubre blanca como que la última Coca-Cola en el desierto. Y en Cuba, como te veía, habían 5 millones y pico de ganado, de cabezas de ganado. O sea, es que Cuba producía. Hoy en día ya se está hablando otra vez que si va a haber huevo, que si no va a haber esto. Entonces las cosas racionadas han estado racionadas a través de los 60 años, unas veces más peores que otras, pero y lo ves en el número de coches que había en Cuba, el número de radio y televisión, las estaciones libres de transmitir lo que querían, porque contra Batista, los periódicos, hasta el último mes de Batista en el poder, que empezaron a ¿cómo se llama?, más o menos, que el gobierno le prohibía un poco de cuántos muertos habían habido en Oriente o en tal lado, era bastante libre, yo te diría que era libre, y así sucesivamente. Y la economía, si tomabas todos los factores por los cuales tú mides la economía, no hay comparación de lo que era Cuba con lo que es hoy, no había comparación.
Sam, desgraciadamente, mi productora, Johnny Hilfer, no me perdona pasarme ni un segundo. Tengo que darle las gracias a ella por ser la productora de este primer programa. Y al técnico tengo que darle las gracias a nuestro técnico Efraín García. Y a ti, Sam, por ser el primero. Me da mucho gusto el tener a un compañero que hemos trabajado juntos en distintos proyectos, y que para empezar este nuevo proyecto mío en Radio Martí, seas tú mi primer invitado. Un abrazo, bueno, Sam, y nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Queridos radioescuchas, la semana que viene a esta misma hora, otra edición más de 90 Millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, carretera de la vieja ciudad, del rapero Lil Nas X.
Yeah, I wanna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back.
God's Country, El País de Dios, de Blake Shelton, es el éxito más descargado del momento.
This is God's country.
la diva Diana Ross asciende al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con una nueva versión de su hit de 1979, The Boss, El Jefe. Tema más transmitido por la radio de la música cristiana es God Only Knows, Solo Sabe Dios, del grupo australiano For King and Country. Every day I try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you, but there's a kind of love that God only knows. Harmony Hall, Salón de Armonía, de la banda de Nueva York, Vampire Weekend, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative de Billboard. Another one begins, and the stone walls are fine. El sencillo de J Balvin titulado Reggaeton llega a ser la canción más difundida por las emisoras latinas en Estados Unidos. No se lo voy a negar. Si la mujer a pie, pues yo le voy a dar. Y suena el pipa, y aceléralo, todo el mundo está bajo y se mira ese booty, pégalo, que me mate la vibra, hasta ahora y gozatero, métele sazón, mami, como dice Teo. Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko, se alza a la cima de la cartelera Latin Pop.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Cerramos con el dueto bilingüe que debutó siendo el tema latino más descargado y vendido del momento, según Billboard. Lost in the Middle of Nowhere, Perdido en Medio de Nada, de Kane Brown y Becky G. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar